días, ¿qué tal estáis todos? Estamos preparados más o menos. Hola, nos falta un cole todavía. Falta Ana, Sara, esperamos un poquito, se pueden conectar ahora, nos están siguiendo en streaming.
Ana, están en la sala Ponferrada, porque ellos emiten a primera hora en esa sala.
Es verdad, tienes toda la razón, que son los últimos de esta sala. Vale, pues...
Hemos organizado para que se unan luego a esta, ¿vale?
Al principio y al final, de acuerdo. Pues ya están con nosotros los institutos y los colegios que van a participar en la Sala León. Están también con nosotros representantes de la Universidad de León y de la UNED en Ponferrada. Yo soy Marta Ferrero, que estoy en representación del Museo de la Energía. Y si os parece, empezamos. Voy a dejar primero la palabra a Covadonga Palencia, que está en representación de la Universidad de León. Ella es profesora de la universidad y además es vicerrectora del área de investigación. No sé si lo estoy diciendo bien, Covadonga. Ahora te voy a dar la palabra.
Y la subida de categoría.
Y tú misma te presentas. Luego daré la palabra a Sara, que también quiere dirigirse a vosotros, para que vayáis perdiendo un poquito los nervios, ¿vale? Ya sé que estáis súper preparados, sobre todo los del Instituto del Barco. Hola, ¿qué tal estáis, chicos? Gracias por mover las manos, me estabais dando miedo. Para que perdáis un poquito los nervios y os soltéis, que no va a pasar nada, son 10 minutos. Sí que es importante que sigamos el cronograma en la medida de lo posible, entonces ya sabéis que tenéis 10 minutos con cada una de vuestras presentaciones y luego habrá un turno de preguntas, ¿vale? Así que doy la palabra a Covadonga. Buenos días.
Buenos días. Bueno, creo que me ha subido de categoría, Marta, no soy vicerrectora, pero sí que es verdad que estoy en el vicerrectorado de investigación. Entonces, soy la directora de área de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, y que lo que pretendemos un poco con este área es impulsar precisamente toda esta divulgación científica que tan estupendamente estáis realizando precisamente hoy en este congreso. Yo os quería dar la bienvenida a todos los estudiantes que vais a participar hoy en el congreso. La verdad es que estoy muy impresionada pues con el nivel del congreso, porque es bueno pues como un congreso en el que participamos la mayoría de los investigadores con toda esa misma seriedad. Habéis hecho un buen trabajo y bueno, pues desearos que sigáis en esa línea, y desde la Universidad de León, bueno, pues queremos pues ayudaros y potenciar todo esto porque nos parece que es un trabajo muy interesante. Y también quiero dar las gracias al Museo de la Energía, a la Fábrica de la Luz, pues por la oportunidad de poder participar en este evento, que creo que es muy bueno para todos y que todos vamos a aprender mucho. Muchas gracias.
Gracias a ti, Covadonga. Ahora una breve presentación por parte de Sara. Buenos días, Sara.
Buenos días, Marta. Buenos días, Covadonga, y buenos días a todos y todas las jóvenes expertos que estáis aquí en la sala. Como decía Covadonga, el nivel de las ponencias que las hemos revisado, hemos visto los vídeos que ya habéis preparado, es muy bueno y es un nivel acorde a un congreso científico, a todos los que acudimos, las personas que estamos en el ámbito universitario normalmente. Yo os diría, enhorabuena por haber decidido participar. Espero que esto sea pues la simiente de siguientes congresos. Estoy segura que vais a ser un referente para las siguientes ediciones y que muchos jóvenes de vuestra edad verán lo que habéis hecho este año y se unirán en próximas ediciones. Y solo deciros que el gran trabajo se ha hecho hasta ahora. Es decir, vosotros ya habéis preparado vuestros resúmenes en castellano y en inglés, habéis preparado las grabaciones y ahora lo que toca es lucirse, demostrar todo ese trabajo que habéis hecho. Estamos aquí para acompañaros a todas y todos y ante todo ya enhorabuena por estar aquí y por marcar este camino al que yo estoy segura que se unirán muchos más estudiantes en las próximas ediciones. Os iremos, como comentará Marta, os iremos trasladando las preguntas que hagan en el streaming y lo dicho, ahora lucirse, que el trabajo ya está hecho y nadie sabe más de vuestros trabajos que vosotras mismas y vosotros mismos, así que solo tenéis que contarnos y trasladar lo que ya habéis trabajado. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora ya doy paso a los primeros ponentes que pertenecen al Instituto de Educación Secundaria Marta Gisela del Barco de Valdeorras. Muchas gracias a Elena y a Belén por el esfuerzo que habéis hecho en que vuestros chavales se animen a participar en nuestro congreso. Y ahora estáis viendo a Carlota Delgado y Raúl Álvarez con su presentación, que se titula El viaje del CO2 es cosa de todos. Dejad los nervios atrás y os escuchamos con mucha atención. Adelante.
Buenos días, somos Carlota y Raúl del IES Marta Gisela de Obarco y os queremos hablar sobre las emisiones de CO2 en el mundo mediante nuestro trabajo titulado
El viaje del CO2 es cosa de todos. Queremos empezar recordando que la Tierra tiene una edad de 4.500 millones de años
y que hace 3.000 millones de años ciertos organismos empezaron a captar el CO2 presente en la composición de la atmósfera transformándolo en oxígeno.
Y que actualmente, por nuestro modo de vida, ese mismo CO2 del que hablamos lo estamos devolviendo de donde partió en los inicios, a la atmósfera.
Pero, ¿durante ese tiempo en la Tierra, en dónde se acumuló tanto CO2?
Pues en rocas sedimentarias como la caliza, la dolomía o la magnesita, carbonatos en general y, claro, en forma de carbón y petróleo.
Vamos a entrar un poco en detalle.
Las calizas son rocas formadas por la precipitación química de carbonatos presentes en aguas marinas generalmente cálidas, inducida por la presencia de algas y cianobacterias que producen estromatolitos y oncolitos.
No podemos olvidar la contribución de las conchas de algunos moluscos, equinodermos o corales.
Numerosos afloramientos de carbonato nos rodean en nuestras tierras, como son las imponentes masas rocosas de la cordillera Cantábrica y los Pirineos, cuyo componente principal es carbonato de calcio.
Pero fijaros en la fórmula química que representa la precipitación o formación de los carbonatos.
Ahí tenemos presente el CO2, que se liberará a la atmósfera al procesar estas rocas para obtener minerales.
Del mismo modo que precipita la calcita, se forman otros carbonatos, de calcio y magnesio, como es la dolomita, o solamente de magnesio, como es la magnesita, y otros carbonatos de cobre, hierro, manganeso.
La otra gran acumulación de CO2 la encontramos en otras rocas sedimentarias, de origen orgánico, como son el carbón y el petróleo.
El petróleo empezó a formarse hace aproximadamente unos 400 millones de años, en mares poco profundos, debido a la acumulación de microorganismos.
Y hace 350 millones de años, el clima tropical de los territorios que se encontraban próximos al Ecuador favoreció la proliferación de helechos y de coníferas, cuya acumulación originó importantes depósitos de carbón.
Estos recursos fósiles no se han dejado de utilizar desde la primera revolución industrial, principalmente para la obtención de energía, la cual ha producido, como se puede ver en la gráfica, un ascenso en las emisiones de CO2 a lo largo de la historia reciente.
Además de los combustibles fósiles, el hombre ha utilizado estos recursos naturales.
Chicos, un momento. Carlota, Raúl, estamos teniendo un problema porque no estamos viendo vuestra presentación. Por eso me estoy parando. Vale, vamos a... Perdonad, sois los primeros, estas cosas pasan. Así que, Elena, mira a ver...
A ver,
sí, sin problema.
¿Nos veis? Y voy a ver...
Los vemos perfectamente, pero la presentación no la estábamos viendo.
Vale, pues si os parece, volvemos a compartir.
Por supuesto.
Y volvemos a empezar.
Ahora sí. Sí.
Ahora la veis.
Ahora nos estamos viendo a nosotros, tienes que compartir el archivo.
¿Cómo lo veis ahora?
Ahora sí.
Perfecto.
Vale. Ahora sí. Vale, pues,
ahora sí.
Sí, ahí, ¿verdad?
¿Lo respirad hondo, ahora? Chicos, ahora sí.
Venga,
que de todos modos, os estábamos entendiendo muy bien, solo que con esto yo creo que vamos a ver mejor las gráficas.
Vale, pues como ya se han presentado, continuamos entonces. Empezamos de nuevo, chicos.
Perfecto.
Venga, empezamos. Gracias.
Gracias a vosotros. Respirar profundo y adelante. Venga, que esto está hecho. Gracias.
Bueno, queremos empezar recordando que la Tierra tiene una edad de 4.500 millones de años
y que hace 3.000 millones de años ciertos organismos empezaron a captar el CO2 presente en la composición de la atmósfera, transformándolo en oxígeno.
Y que actualmente, con nuestro modo de vida, ese mismo CO2 del que os hablamos, lo estamos devolviendo donde partieron los inicios, a la atmósfera.
Pero, ¿durante ese tiempo en la Tierra, en dónde se acumuló tanto CO2?
Pues en las rocas, en rocas sedimentarias como la caliza, la dolomía o la magnesita, carbonatos en general, y claro, en forma de carbón y petróleo.
Vamos a entrar un poco en detalle.
Las calizas son rocas formadas por la precipitación química de carbonatos presentes en aguas marinas, generalmente cálidas, inducidas por la presencia de algas y cianobacterias, que producen estromatolitos y oncolitos.
No podemos olvidar la contribución de las conchas de algunos moluscos, equinodermos o corales.
Numerosos afloramientos de carbonato nos rodean en nuestras tierras, como son las imponentes masas rocosas de la cordillera Cantábrica y los Pirineos, cuyo componente principal es carbonato de calcio.
Pero fijaros en la fórmula química que representa la precipitación o formación de los carbonatos.
Ahí tenemos presente el CO2, que se liberará a la atmósfera al procesar estas rocas para obtener minerales.
Del mismo modo que precipita la calcita, se forman otros carbonatos de calcio y magnesio, como la dolomita, o solamente de magnesio, como es la magnesita. Y otros carbonatos de cobre, hierro, manganeso.
La tabla de acumulación de CO2 la encontramos en otras rocas sedimentarias de origen orgánico, como son el carbón y el petróleo.
El petróleo empezó a formarse hace aproximadamente unos 400 millones de años, en mares poco profundos debido a la acumulación de diferentes microorganismos.
Y hace 350 millones de años, el clima tropical de los territorios que se encontraban próximos al Ecuador favoreció la proliferación de helechos y de coníferas, cuya acumulación originó importantes depósitos de carbón.
Estos recursos fósiles no se han dejado de utilizar desde la primera revolución industrial, para principalmente la obtención de energía, la cual ha producido, como se puede ver en la gráfica, un ascenso de las emisiones de CO2 a lo largo de la historia reciente.
Además de los combustibles fósiles, el hombre ha utilizado estos recursos naturales para la obtención de materias primas utilizadas en construcción, industria, agricultura, ganadería, etc.
La explotación de estos recursos geológicos en todo el planeta genera grandes cantidades de CO2 que son liberadas a la atmósfera.
Solamente la combustión de carbón, petróleo y gas supone un 90% de estas emisiones.
El aprovechamiento de estos recursos se realiza a nivel global, por ello las principales potencias económicas son las grandes emisoras de CO2 en el mundo. Hablamos de China, Estados Unidos, Rusia, India y Japón.
Queremos destacar con esta gráfica que las emisiones de la Unión Europea suponen un 7% de las emisiones mundiales, estando a la cabeza países como Alemania, Italia, Francia y Polonia.
Y habiendo realizado un estudio numérico, nuestra pregunta es, ¿los países más contaminadores están tomando las medidas oportunas para contribuir a una disminución de este gas y así poder frenar el cambio climático?
El G20 está compuesto por 19 países más la Unión Europea.
Fijémonos en China. Se han comprometido con las energías renovables, pero las emisiones de CO2 aún así crecieron un 1,6% en el 2018.
Y ahora otra gran potencia, Estados Unidos, que asume el compromiso de usar exclusivamente energía limpia, pero sus emisiones de CO2 aumentaron un 2,5% en 2018.
¿Y la Unión Europea?
Pues recordemos que solamente produce el 8,5% de las emisiones globales. Estas han ido disminuyendo un 1% cada año durante la última década.
Por lo tanto, la respuesta a nuestra pregunta es...
No. Parece que solamente la Unión Europea está tomando medidas contra un cambio climático que nos afecta a todos. Y cuando decimos todos, queremos decir también chinos, americanos, indios o rusos.
Solamente las empresas productoras e industrias de los países de la Unión Europea están pagando tasas altísimas por emisiones de CO2 a la atmósfera, como peaje de la contaminación.
Situación que reduce la competitividad de la industria europea frente a las otras potencias, sin ver el resultado medioambiental que nos gustaría.
Pero aún hay más preguntas en el aire.
¿Existen sustitutos para muchos de los recursos imprescindibles para nuestro desarrollo?
Las energías renovables son la gran esperanza para frenar las grandes emisiones de CO2, pero todavía son insuficientes para cubrir todas las necesidades mundiales.
Sin embargo, no parece haber sustituto hoy en día por otros recursos minerales, como es, por ejemplo, el cemento.
El cemento, presente en calles y puentes, en pequeños hogares y rascacielos, es una de las industrias más contaminantes del mundo, ya que por cada tonelada de material calcinado se libera aproximadamente media tonelada de dióxido de carbono.
y no parece haber un sustituto a corto plazo.
Otros dos carbonatos, dolomía y magnesita, usados en la fabricación de refractarios para la industria metalúrgica, hornos, centrales eléctricas y nucleares,
tampoco tiene un claro sustituto.
Por lo tanto, la falta de sustitutos de muchos recursos hará que en la actualidad siga siendo necesaria su explotación y su uso.
Pero esta explotación ha de hacerse en las mejores condiciones medioambientales posibles.
Por eso, deberíamos pensar en que la importación de estas materias primas procedentes de otros continentes implicará un largo transporte, que se va a traducir en un aumento de la huella de dióxido de carbono.
Por ello, llegamos a la conclusión de que si los grandes contaminadores redujeran solo un 10% de su emisión de CO2, el beneficio para el planeta sería mayor que el gran esfuerzo que están haciendo algunos países más comprometidos con el cambio climático. Y hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Y ahora pues pasaremos al turno de preguntas.
Muchas gracias a vosotros, Carlota y Raúl. A pesar de los problemas que hemos tenido de iniciales, fenomenal, ¿eh? Vamos a dar ahora paso al turno de preguntas. No sé si el Colegio Inmaculada quiere preguntar alguna cosita. Nos preguntan desde la Universidad de León que por qué no tenemos datos de África o Latinoamérica. ¿Ha sido difícil encontrarlos?
Sí, ha sido muy complicado.
¿Os ha resultado difícil documentar el tema del CO2? Entonces, ¿qué dificultades habéis encontrado?
Le paso la palabra a un compañero.
Vale.
Buenas, me llamo Mateo y soy parte de este proyecto y vengo a contestar la pregunta porque yo estoy encargado de buscar las gráficas y los datos. El motivo principal del cual no nos encargamos de buscar información sobre África y Asia, que lo intentamos, era que nos pareció que podíamos observar mejor lo que queríamos representar eligiendo Europa y los países más contaminantes. Y también cierto que es mucho más fácil encontrar información sobre los países como Europa, donde están constantemente siendo fiscalizados y hay una forma, es más fácil seguir la línea que dejan que de países que tienen una fiscalización más baja. Y de Asia hablamos de China también.
De China. ¿De Latinoamérica no encontrasteis datos en concreto de América del Sur?
Sí encontramos datos, pero parecemos, o sea, según nuestro criterio más importante es poner Europa y países con grandes capacidades industriales.
Vale. Otra pregunta. ¿Cómo creéis que se puede lograr mayor concienciación de los países que están contaminando más?
Pues eso es algo que como estudiante no creo que esté en nuestras manos, pero si tuviéramos que decir algo, es que no sabemos qué decir concretamente, pero si tuviéramos que elegir algo que hacer, pues sería que tomasen conciencia debido a que el planeta poco a poco está sufriendo y vemos las consecuencias a diario. Hay cambios que son notables a simple vista y otros como la presentación que hemos demostrado, con que pesquisemos un poco ya podemos verlos.
Vale, una pregunta más. ¿Qué medios habéis utilizado para la búsqueda de información? ¿Dónde os ha resultado más fácil encontrar información? ¿En internet, en revistas especializadas? ¿Dónde habéis consultado la información más técnica?
Pues en principio empezamos a buscar la información, sobre todo los gráficos que fuimos encargados de Raúl, en páginas que estaban en varias páginas, tuvimos que contrastar, incluso aunque no sea el gráfico al final, en la página de España, del Gobierno de España, donde ofrece esa información de cuánta contaminación produce España. Y también hay varias ONGs que exponen esas gráficas para nosotros.
Una pregunta más. Después del trabajo que habéis hecho, ¿vosotros tenéis más conciencia sobre el problema que habéis expuesto o ya erais absolutamente conscientes de cómo funcionaba el CO2, el viaje que realiza, cómo queda el CO2 en las rocas calizas, o lo habéis descubierto ahora a medida que habéis hecho este trabajo?
No, éramos también antes de hacer el trabajo, éramos un poco conscientes de que este problema era bastante grande, pero claro, a la hora de hacer el trabajo, pues nos hemos estado dando cuenta de que todos estamos en este gran viaje para detener este gran problema. Y bueno, claro, nosotros simplemente teníamos una idea bastante pequeña de lo que era este problema. Pero al ir desarrollando el trabajo, buscando información, pues nos hemos estado dando cuenta de que Europa paga muchas de las cosas que hacen muchos otros países. Y bueno, es cosa de todos en general. No se puede... Y bueno, lo que he dicho antes, que todos tendríamos que contribuir.
Muy bien, pues muchas gracias. Por aquí no hay ninguna pregunta más, así que enhorabuena por la exposición, ya podéis dejar los nervios ahí a un lado y si os parece vamos muy bien de tiempo a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido y ahora